En el texto que acabamos de leer de Juan capítulo 10, de los versículos 11 al 21, hemos estado viendo cómo cuando Cristo dice "Yo soy el buen pastor", no solo está diciendo que es el auténtico, no solo quiere decir que es el bueno, sino que es el pastor por excelencia, infinitamente superior a todos los que habían estado antes que él. Después de que ha hablado de sí mismo como el pastor, que da su vida por las ovejas, ahora se contrasta con el pastor falso. Por eso el versículo 13 nos dice: así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. De manera que podemos ver una explicación de por qué huye. Y la respuesta es bastante rápida. Huye porque es el pastor falso. Los hechos determinan y evidencian si hay fe salvadora, o si por el contrario todo es puro manto religioso que cubre la vida, pero que es un engaño manifiesto. Si uno dice que es cristiano, tiene que confirmar con los hechos que esa es exactamente su profesión. De nada sirven las buenas palabras, las palabras religiosas, el vocabulario espiritualoide. Todo esto es basura, es indignante y es completamente reprochable. El asalariado huye porque es asalariado. El carácter, por tanto, revela nuestra conducta cuando llegan los problemas a la vida. ¿Cuándo huye el asalariado? ¿Cuándo huye? Cuando viene el lobo. Entonces, resulta que es el lobo quien descubre al asalariado. Nunca podrías haber sabido qué tipo de persona era aquella, a menos que el lobo no hubiera venido. Nunca hubieras sabido qué tipo de oveja era aquella si el lobo no hubiera venido. Nunca hubieras sabido qué tipo de creyente era aquel si el lobo no hubiera venido. Cuando el lobo viene, es cuando vemos quiénes son los verdaderos creyentes, quiénes son los verdaderos pastores, quiénes son las verdaderas ovejas. El lobo pone de manifiesto lo que hay en el corazón. Y sigue diciendo el Señor: así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Cristo está diciendo que su amor por sus ovejas es tan grande, a pesar de sus pecados, a pesar de su desobediencia, que de sus labios salen estas palabras. Este es el amor: pongo mi vida por las ovejas. La importancia precisa de esta preposición se repite en Romanos 5, del 6 al 8, donde el mismo término griego se menciona. Allí se nos dice que porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Murió cuando aún éramos pecadores. Por lo tanto, aquí se nos plantea una pregunta que es determinante para identificar cuál es la fe que profesamos. ¿Por quiénes murió Cristo? ¿Por quiénes murió Cristo? Aquí se nos presenta uno de los problemas que tienen en discusión no solo la religión católica respecto a la protestante, sino dentro de la misma religión evangélica, porque la mayoría cree que Cristo murió por todos los hombres. Esto que cree la mayoría no es exactamente lo que está enseñando la Escritura. ¿Por quién murió Cristo? Vamos a plantear el problema. ¿Por los pecados de quién pagó Cristo? ¿A quién sustituyó Cristo en la cruz para saldar su deuda? ¿Cuál fue su intención y su propósito al morir? ¿Salvar a todos los hombres o sólo a los que el Padre le entregó para que no perdiese a ninguno? Estas son las preguntas que vamos a intentar responder. Durante mucho tiempo los cristianos han respondido de dos formas diferentes. Las dos corrientes que más imperan en el mundo cristiano nos muestran sus más profundas diferencias. La corriente arminiana, que es la que en general predomina y que está inmersa en casi todas las confesiones, dice que Cristo murió por todos los hombres. En cambio, los reformados, es decir, los que nacieron de la Reforma y expusieron a través de los grandes reformadores su credo, basándose en la enseñanza de los reformadores, de San Agustín, de lo que la Iglesia ha creído a lo largo de los siglos y de lo que enseña la Escritura, los reformados defendemos que Cristo murió solo por el creyente. Cristo murió solo por su pueblo, solo. Solo se sacrificó para salvar a su pueblo. La corriente arminiana enseña que la expiación es universal, mientras que la corriente reformada enseña que la expiación es limitada, no es para todos, es para algunos. El arminiano dice que Cristo murió por todo el mundo, y por lo tanto, si Cristo murió por todo el mundo, murió por Esaú y murió por Judas. Eso es lo que está diciendo. También murió por Hitler. Dicen que Cristo pagó por los pecados de todos y cada uno de los seres humanos que pueblan la tierra. Pagó por los pecados de aquellos que conscientemente rechazan a Cristo, aquellos que van al infierno. Hacen, eso sí, una distinción entre lo que Cristo hizo, que fue morir por todos, y lo que Cristo consiguió. No todos se salvan. Para ellos la expiación es como un regalo universal. Es un regalo para todos. Pero solo algunos, los que quieran, los más inteligentes, van a tomar posesión de ese regalo, lo van a aceptar. Cristo quiso salvar a todos, pero solo algunos se salvan. Por tanto, parte de su sacrificio se ha perdido. Y por lo tanto, no verá el fruto de ese sacrificio. Podemos encontrar una ilustración de la posición arminiana en el caso de un americano que fue condenado a muerte hace más de 150 años. Antes de que lo colgaran, porque iba a ser ahorcado, el presidente Jackson le concedió el perdón. Pero el hombre se negó a aceptar el perdón e incluso apeló a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema mantuvo el derecho del condenado a recibir el perdón del presidente. Su dictamen fue que el presidente puede otorgar el perdón, pero que el perdón nunca se puede imponer a una persona. La persona lo puede rechazar completamente. Así que, de esta manera actúa el arminiano. Dice, Dios puede ofrecer el perdón al hombre sobre la base de la muerte de Cristo, pero el pecador condenado puede rechazarlo. Y para robustecer su posición, el arminiano recurre a pasajes como 1 Juan 2:2. Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que uno murió por todos. Juan 4:42. Verdaderamente este es el Salvador del mundo. Estos textos parece que apoyan esa interpretación, pero vamos a ser serios y vamos a interpretar los textos a la luz de los contextos y, desde luego, en la perspectiva de toda la Escritura. El reformado, por otro lado, dice que Cristo murió solo por el creyente, por el elegido, solo por los que de hecho se salvarán e irán al cielo. De manera que, según esta doctrina, la expiación de Cristo solo es efectiva y real para pagar únicamente los pecados de aquellos que el Padre le había dado a Cristo antes de la fundación del mundo. Porque estaréis conmigo en que si Cristo lleva sobre sí el castigo de todos los pecados de todo el mundo, evidentemente todo el mundo se salvaría. Pero no se salva todo el mundo. La gran mayoría van al infierno. Y los textos que el reformado toma para afirmar que Cristo murió no por todos, sino por su pueblo únicamente, se pueden encontrar en Juan 10:15, que habla de sus ovejas, sus amigos, en Hechos 20:28, la iglesia, en Efesios 5:25, la esposa. Así que cuando el reformado emplea el término expiación limitada, no quiere decir que la expiación, es decir, los efectos de la muerte de Cristo, sean limitados en su poder para salvar, no. El reformado cree que la expiación de Cristo es ilimitada en cuanto a su poder. Cristo salva de forma completa. Y la expiación tiene un valor infinito. Pero sí que cree el reformado que la expiación ilimitada de Cristo en cuanto a su poder es limitada en cuanto a su fin. Es decir, que Cristo quitó la culpa de los pecados de un número limitado y definido de personas, aquellos a quienes Dios ha amado con un amor especial desde antes de la fundación del mundo. De manera que la expiación es de valor limitado, se limita a ciertas personas. En nuestro texto de Juan 10, el Señor emplea la ilustración del pastor y su rebaño. Dice de sí mismo que Él es el pastor y que tiene un rebaño definido de ovejas. Las llama por su nombre. Fijaos si está definido. Escuchan estas ovejas su voz y lo siguen, y Él les da vida eterna a fin de que no perezcan. Por lo tanto, vemos cómo estas ovejas son los verdaderos creyentes. Ahora bien, el Señor dice que da su vida por estas ovejas. No dice que da su vida por todo el mundo. No, no, el buen pastor su vida da por las ovejas, Juan 10:11. Y en el versículo 15 dice de nuevo, pongo mi vida por las ovejas. Esto es lo que llamamos expiación limitada. Entrega la vida por sus ovejas y solo por sus ovejas. Luego en el versículo 26 les dice a aquellos que no creen en él y que no son ovejas suyas, pero vosotros no creéis. ¿Y por qué no creían estos judíos? El Señor añade, porque no sois de mis ovejas. En otras palabras, no estaban incluidos en su rebaño. Por lo cual, como había dicho antes, no les dará la vida eterna. Esto es lo que entendemos por expiación limitada. Ahora vamos a examinar la base bíblica de la expiación limitada desde el punto de vista del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ojo, ¿eh? La expiación limitada desde el punto de vista del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a ver la unidad y armonía de su propósito y de su acción, porque la Escritura enseña que hay tal cosa como una elección del Padre. Hago este matiz porque otra cosa es que la viésemos desde la perspectiva del hombre, pero no quiero entrar en la perspectiva del hombre. Quiero entrar en cómo Dios lleva a cabo las cosas. Por eso digo que vamos a examinar el punto de vista desde la perspectiva de Dios. Y definimos en primer lugar cómo hay una elección del Padre. Porque si el arminiano tuviera razón en su negativa de la elección, es decir, si nadie fuera elegido, sino todos salvos, si Dios no predestinó a algunos para la vida eterna, sino que conoció quiénes iban a tomar esa decisión de antemano, entonces estamos hablando de que Dios sería un adivino, y por lo tanto actuó en consecuencia salvando a los que él había visto que iban a aceptar a Cristo, nos encontramos con que esta posición rompe completamente con la doctrina de la soberanía de Dios. Porque el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, con su poder, que creó los seres visibles e invisibles, el que no hace que caiga un pájaro a tierra sin su consentimiento, el que tiene todos los cabellos de nuestra cabeza contados, el que domina y ejerce su gobierno sobre toda la creación, a este Dios todopoderoso, se le escapa lo más crucial en la historia del hombre, su salvación. Una salvación que no viene dada por su infinito poder, no, ni por su santidad ni por su justicia, no, sino que es por la voluntad de un hombre que es corrupto y que es corruptor, que está lleno de maldad y malicia, que es aborrecible y que aborrece y que tiene como su mayor enemigo a Dios y a todo cuanto tiene que ver con él. Esto es realmente increíble, lo que llega a querer el hombre respecto a su creador. La Biblia enseña en muchos textos que Dios no ama a todos los seres humanos con el mismo amor. Y se enseña, tristemente, en las iglesias en general, que todos somos hijos de Dios, cuando es completamente falso. Una cosa es que todos hayamos sido creados por Dios, con lo cual tenemos el título de criaturas de Dios. Pero hijos de Dios son sólo aquellos que por la fe se han acogido a la esperanza que nos ha sido dada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios discrimina su amor y no lo da a todos por igual. Dice en Amós 3:2, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. En Romanos 8:29, a los que antes conoció, también los predestinó. Y aquí conocer significa amar. En Romanos 9:13 dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. El apóstol Pablo, cuando escribe sus cartas a las iglesias, les dice, amados de Dios. Y esto no se aplica a todo el mundo, no, sino a los creyentes de Roma. Como vemos en el capítulo 1, versículo 7 de los Romanos. A los creyentes de Colosas, como vemos en el capítulo 3, versículo 12. A los creyentes de Tesalónica, primera de Tesalonicenses 1, 4 y segunda de Tesalonicenses 2, 13. De manera que como los objetos del amor del Padre son particulares, definidos y limitados, también lo son los de la muerte de Cristo. Esta es la relación que existe entre uno y otro. Como Dios ha amado a algunos y no a todos, como ha decidido de forma soberana e inmutable que estos en concreto, los que ha amado, se salvarán, envió a su Hijo para que muriera por ellos, para que los salvara, no para que salvara a todo el mundo, sino únicamente a su pueblo. Fue porque Dios amó a su pueblo, al mundo de los pecadores elegidos, por lo que Dios envió a su unigénito para que el mundo se salvara por medio de él. Esta fue la acción increíble que hizo el amor de Dios. Esto es lo que encontramos en el famoso pasaje de Juan 3:16, donde aparece la palabra mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Pero la expresión no quiere decir todas y cada una de las personas, tanto los incrédulos como los elegidos, sino el mundo entero en el sentido de personas de todas las tribus, naciones y lenguas, no solo los judíos, que es a quien estaba restringido el Evangelio hasta ese momento, no solo para ellos, no, para todo el mundo. Es como si yo digo que se ponga todo el mundo en pie. Pues evidentemente si estoy en la iglesia se ponen en pie la gente que hay en la iglesia, pero seguramente los edificios que hay al lado no se pondrán de pie. Como el Padre había dado a algunos a Cristo, Él vino a la tierra para morir por ellos. Jesús tuvo una meta definida y precisa y coincidió con el propósito del Padre. Su propósito no fue morir de forma imprecisa por toda la gente del mundo, ¿no? Sino que, como Él dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. La voluntad del decreto del Padre fue no que todos se salvaran, sino que Jesús no perdiera ninguno de los que el Padre le había dado. Que es distinto. Pero la gente en general que se llama creyente tuerce el sentido de las palabras. Porque Jesús murió solo por ese propósito. Murió con el propósito de salvar a todos aquellos que el Padre le dio. A nadie más. Eso es expiación limitada. La que proporciona tanto consuelo al creyente en tiempos de prueba, que antes de la fundación del mundo, Dios ya me amó. Me amó y envió a su Hijo a morir por mí. Pablo expone su texto de Romanos 8 diciendo en el versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si Dios dio lo más grande que tenía por su pueblo, es decir, si Dios sacrificó a Cristo por nosotros, los creyentes, entonces Dios también nos dará todo lo que sea para nuestro bien. Así que no tienen por qué preocuparse los de poca fe, los que temen al mañana. Recordemos que si Dios sacrificó a Cristo por nosotros, todas las demás cosas que son buenas nos las dará. Está atento a nuestras necesidades, siempre y cuando sean lícitas y estén de acuerdo a su voluntad, pero el Señor actúa para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo. Veamos en segundo lugar la expiación del Hijo. ¿Cuál fue su propósito? Para responder a esta pregunta, ¿por quién murió Cristo? Es necesario definir la palabra morir. ¿Qué quiere decir morir? Pues es exactamente lo que Jesús hizo en la cruz. La Biblia define la muerte de Cristo por lo menos de cuatro maneras diferentes. Cuando Cristo murió, en primer lugar se sacrificó de forma vicaria por los pecadores, es decir, en lugar de. En segundo lugar, fue hecho propiciación, es decir, aplacó la ira justa de Dios que debía recaer sobre el pecador y la asumió sobre sí. En tercer lugar, con su muerte Cristo reconcilió a su pueblo con Dios, es decir, eliminó la enemistad patológica que el hombre tiene contra Dios. Esto es lo que Cristo hizo en su muerte también. Y en cuarto lugar, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La pregunta a la que hay que contestar de forma precisa y seria es, ¿Cristo se sacrificó o no? ¿Se sacrificó Cristo en realidad de forma vicaria por los pecados o no? Porque si lo hizo, entonces no fue por todo el mundo. Porque si hubiera sido por todo el mundo se salvaría. Pero no todos se salvan. hay una gran muchedumbre que va por el camino ancho directos a la perdición. Y solo hay un pequeño grupo reducido que va por el camino estrecho, que es el que lleva la vida. Entonces, ¿redimió Cristo a Judas de la maldición de la ley, haciéndose maldición por Judas, de manera que este hombre ya no está bajo la maldición de la ley? Pues evidentemente no. Pablo dice que Cristo se hizo maldición por nosotros. Y cuando Pablo habla de nosotros, está hablando en la carta a los Gálatas, por nosotros los creyentes. Está hablando en el contexto de la iglesia, por nosotros, por la iglesia. Y recordamos que iglesia quiere decir los que han sido llamados y apartados. Esto es la iglesia. Llamados y apartados. No los que han querido venir porque les apetecía, no. Los que han sido arrastrados para estar aquí. Podemos seguirnos preguntando, ¿reconcilió Cristo de verdad a Esaú con el Padre por medio de su muerte o no? ¿Quitó con su muerte la enemistad que existía entre Dios y Esaú? ¿Y la que existía entre Dios y Caín? ¿Y la que existía a lo largo de la historia del pueblo de Israel con todos los que había? ¿Y la que existía en todo el mundo en general hasta que vino Cristo, que estaban fuera del contexto de las promesas y los pactos? Porque si Cristo reconcilió a Esaú, si se hizo maldición por Judas, si murió por todo el mundo, entonces nadie estaría perdido. Todos habrían sido reconciliados y redimidos, y actuarían en consecuencia. Pero decir precisamente esto, que todos los hombres han sido redimidos, es una auténtica herejía porque contradice todo lo que enseña la Escritura. Si la muerte de Cristo es lo que la Biblia dice que es decir, un sacrificio vicario por los pecados, una redención verdadera, mediante la cual el pecador queda realmente reconciliado con Dios, entonces evidentemente no puede ser que todos los hombres se salven, porque no es así. Cuando uno cae en la cuenta de que la expiación es real y no ficticia, que de hecho ha ocurrido y no de forma imaginaria, que Cristo quitó la culpa del pecado con su muerte, donde clavó los pecados de su pueblo, entonces es posible ver el error que hay en la ilustración que poníamos al principio de ese prisionero condenado a muerte, pero quien fue perdonado por el presidente. La razón de que el hombre pudiera rehusar el perdón fue porque ese perdón no tenía fundamento legal, ¿no? Ahora bien, si otro hombre hubiera sido colgado en el lugar del prisionero, si otro hubiera pagado la deuda delante de la ley, entonces el Estado no hubiera podido aplicar dos castigos por el mismo delito, ¿no? La ley, para él, no podría ser aplicada. Si alguien se hubiera puesto en lugar del preso y hubiera saldado su deuda delante de la ley siendo ejecutado, el preso habría quedado absuelto, porque la ley habría quedado satisfecha y ya no tendría ningún cargo contra él. Pero en el caso de este ejemplo no hubo sustituto, por lo tanto el preso pudo rechazar la condena de la condonación de la pena. Sin embargo, en el caso de la expiación que llevó a cabo Cristo cuando se entregó a la muerte, no se trata de un simple perdón ficticio, sin sustituto real, porque Cristo verdaderamente murió en lugar de pecadores. Cristo se sacrificó por los pecados. Dios castigó a Cristo en lugar de castigar a su pueblo. Y por lo tanto, ya hay alguien que ha pagado por la culpa. La ley de Dios puede castigar dos veces por un mismo delito a distintas personas. Esto no es sino ir en contra de la legalidad que Dios mismo establece en las Escrituras y de la cual toman nota todos los gobiernos de este mundo. Alguien tiene que morir para pagar por los pecados cometidos. O muere la persona que lo comete, o muere Cristo. Entonces, si decimos que Cristo muere para perdonar los pecados de todo el mundo es salvo. Ahora, si decimos que Cristo solamente muere por su pueblo, evidentemente, no todo el mundo es salvo. Como de hecho podemos ver, solamente tenemos que mirar a nuestro alrededor. En tercer lugar, vamos a ver cómo se lleva a cabo la obra del Espíritu. En 2 Corintios 5, versículos 14 y 15, se nos dice que el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí tenemos otro ejemplo sorprendente de cómo un texto puede a primera vista dar la impresión de que confirma la teoría universalista de la expiación, cuando en realidad hace lo contrario. A menudo se recurre a la expresión de Pablo, uno murió por todos, como prueba para argumentar la expiación ilimitada de que Cristo murió por todos y cada uno de los que han vivido vivirán en el mundo. Pero el estudio cuidadoso del pasaje revela que Pablo enseña exactamente lo contrario. Tenemos que fijarnos sobre todo en el término luego. Pablo escribe que uno murió por todos, luego todos murieron. Debido a la muerte de Cristo, dice Pablo, todos murieron. Hay una conexión inseparable entre la muerte de Cristo y la muerte de todos. El término luego exige una relación causal, hay una causa. De ahí que el todos murieron no se pueda referir a la muerte natural de todos los hombres, porque la muerte de Cristo no es la causa de la muerte física del hombre. Fue el pecado del hombre. Este todos murieron se refiere a la muerte que tiene que ver con el pecado del creyente. Los creyentes han muerto a la paga del pecado debido a la acción del Espíritu Santo en su corazón. Los creyentes han muerto delante de la ley que les condena. La ley ya no tiene potestad sobre ellos. Han muerto a la ley. Ahora bien, es evidente que no todos los seres humanos han muerto en este sentido. Muchos siguen viviendo en el pecado, no han muerto el pecado. Por tanto, Cristo no pudo haber muerto por ellos. Hay una relación indestructible entre la muerte de Cristo y aquellos por quienes murió. Murió por todos. Luego todos murieron. Cristo murió por todos los suyos. Luego todos los suyos murieron. Murieron a la ley. Porque en la muerte de Cristo están ellos incluidos. Así que el todos en nuestros casos significa todos los creyentes, no todo el mundo. Porque los incrédulos nunca murieron al pecado. Cosa que los creyentes en Cristo sí que ha sido hecho en ellos. Además, Pablo advierte también, de acuerdo con Romanos 6, que si los creyentes están muertos al pecado, entonces están vivos en Cristo. Si están sepultados espiritualmente con Cristo, resucitarán espiritualmente con Cristo. Y entonces da un paso más y nos dice que el amor de Cristo hacia nosotros, los creyentes en Cristo, debería llevarnos a vivir vidas santas. Todo por amor de aquel que murió y resucitó por nosotros. De manera que este es el gran plan de la redención. Dios no amó de forma vaga a todos los hombres. Y por tanto, tampoco Cristo murió de forma indeterminada por todos los hombres, eliminando hipotéticamente el pecado, a ver si a alguien se le ocurriría aceptar a Cristo. El Espíritu Santo no aplicó de una forma vacía la muerte de Cristo a todos los hombres y dejó en las manos del hombre salvarse o no salvarse. Es decir, no tenemos aquí la acción conjunta de la Trinidad sometida a la voluntad del hombre, a ver lo que al hombre le apetece, qué se le antoja al Señor hombre. La Biblia enseña la acción unida de las tres personas de la Trinidad para salvar al pecador. Y vemos la elección del Padre, la expiación del Hijo y la morada del Espíritu. Esto es lo que vemos en las Escrituras. Es así como Dios salva. Y este es su propósito para salvar. No se deja nada a la voluntad del hombre, porque si te miras un poco al espejo verás que tu voluntad es voluble completamente. Que hoy quieres una cosa, mañana otra. Si te miras en los vídeos que tenías de hace 10 años verás que te gustaban otras cosas completamente distintas y cada cierto tiempo cambias completamente lo que consideras, lo que crees o tus gustos y preferencias. Por lo tanto, Dios no va a dejar a la voluntad voluble del hombre un tema tan trascendente como la salvación por la que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, murió. Así que debido a que el Padre ha amado a algunos desde la eternidad, que envió a su Hijo para que muriera por ellos, que por amor y en obediencia a su Padre el Hijo no perdió a ninguno de los que el Padre le había dado, sino que llevó sobre sí la maldición por sus ovejas, por su pueblo, por la Iglesia, que los salvó verdaderamente, que los redimió y los reconcilió con el Padre, y que después el Espíritu Santo vino al pueblo al que el Padre había escogido y por quien Cristo había muerto y lo hizo, a ese pueblo morir al pecado y vivir espiritualmente, es decir, llevó a cabo en el corazón del pecador el nuevo nacimiento, la regeneración. De manera que vemos cómo coincide el propósito del Padre, el del Hijo y del Espíritu Santo. Los tres buscan el mismo propósito y lo consiguen. La salvación de aquellos a quienes el Padre ha amado con amor especial, se salvan, sí o sí. Es el poder creador de Dios, que de la nada hizo los cielos y la tierra. Ponte a mirar el espacio, ponte a mirar la tierra que te rodea. ¿Y cómo va a dejar Dios que la salvación, que es un hecho determinante, esté en manos del hombre, que está corrompido? Ahora bien, aunque defendemos y sostenemos como totalmente bíblica la doctrina que acabamos de exponer, esto no es una razón para que alguien piense que Dios no le ha llamado a la salvación y que puede seguir en sus propios caminos. Precisamente debe cuestionarse lo contrario. En ningún lugar de las Escrituras se enseña que el hombre espere una aparición fantasmagórica para saber que es un hijo de Dios. Más bien se enseña que todos los hombres deben buscar a Dios sin descanso. Ahora nos vamos a la perspectiva del hombre. Hemos hablado desde la salvación desde la perspectiva de Dios. Vámonos a la perspectiva del hombre. Vemos entonces un equilibrio. El anuncio del Evangelio sí que es universal. Es para todo hombre, de toda condición. Ezequiel dice, en el capítulo 33, versículo 11, «Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel?». Isaías dice, «A todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid, comprad y comed». En otro pasaje dice, «Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra». Pedro escribe con claridad inconfundible que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en Apocalipsis vemos la invitación, y el Espíritu y la Esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Por tanto, esta doctrina, en vez de ser un obstáculo para el evangelismo, es un estímulo para el evangelismo. Si creemos la enseñanza de la Escritura respecto a que todos los seres humanos están condenados por su desobediencia, por su pecado, por su negativa a atender los mandatos de Dios, por tener a Dios fuera de su vida y que a pesar de eso Dios llame a su pueblo de entre todas las naciones y se lo dé a Cristo para que pague por sus pecados y asegure la entrada en el redil de sus ovejas, las cuales ninguna de ellas se perderá, nos pone en una posición estimulante para predicar el Evangelio. Nos dice el Salmo 22:31. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Tenemos, por tanto, una gran responsabilidad para cumplir con nuestro deber en hablar a los demás de Cristo. Y como la expiación de Cristo ha quitado de hecho los pecados de los elegidos, habrá respuesta infalible por parte de ellos. Gente de todas las tribus, naciones y lenguas creerán, porque Cristo murió por ellos. Ninguno se perderá. Y porque el Espíritu Santo va a operar en ellos el nuevo nacimiento, verán y entenderán la palabra de Dios, de manera que cuando oigan al pastor de las ovejas, le seguirán. De manera que tenemos en todos estos pasajes una gran enseñanza acerca de cómo Dios actúa a lo largo del tiempo, de cómo Dios actúa en su plan soberano de salvación, de cómo Él gobierna sobre todas las cosas y de cómo en su soberanía y en su poder eterno determinó todo para la gloria de su nombre y el bien de su pueblo. Vamos a terminar en oración.